La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Buenas tardes. Acá se encuentra ya en el estudio. Acá el co-equiper del doctor Adrián Sturla. ¿Cómo andás, Adrián?
¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Sí, con frío, pero todas estas noticias nos hacen entrar en calor.
O sea, estamos con temas. ¿Por qué pasa? Viste que no, una semana antes decís, ¿qué vamos a hablar la próxima semana? Claro. Cuando llegue el siguiente jueves decís, bueno, ahora, ¿de qué nos vamos a hablar? ¿No
exactamente.
¿Cierto?
Bueno, yo pensaba hablar de compensación económica, vamos a terminar hablando de este tema de la jueza de San Isidro y toda la situación de la justicia.
Y el andamiaje en la justicia, exactamente, todo lo que está pasando y toda la intencionalidad que hay, por lo menos en la gestión actual y lo que han manifestado, de investigar seriamente, ¿no es cierto? Varios, yo creo que van a terminar varios con un jury encima por todo lo que está sucediendo, no solo la de esta jueza, sino todo lo que se está dando en el ámbito de la justicia.
Esto hay que mirarlo de ese lado positivo, se van a destapar muchas ollas de la justicia. Y todo esto va a servir para que mejore la actuación y la calidad de la justicia en Argentina.
Ya lo están viendo en los medios también, porque están haciendo eco varios medios de investigaciones, toma de propiedades en la provincia, un montón de temas candentes que cuando algunos lo decíamos parecíamos paranoicos, porque eran cosas que estaban aisladas, no salían mucho a la luz, se tapaba. Exacto. Y entonces el que lo decía parecía que estaba un poquito con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pero no es así. Ahora se está saliendo a la luz eso y muchas cosas más. Claro. Y bueno, eso se va a ir viendo en los medios de comunicación, en algunos, no en todos, y se va a ir mostrando realidades que hasta el momento estaban ahí solapadas, tapadas, ¿no es cierto? Y por interés ese espurio y de grupos y de políticos y un montón de connivencias más que de a poco vamos a ir desmenuzando. Y de paso, Adrián, que esta noticia que ha salido en los medios, vamos a aprovechar. Tú has sido testigo que hace unos meses nosotros empezamos a insistir que de Presidencia de la Nación, no con una suerte de censura, pero sí de cierta intervención en aquellos medios en donde ridiculizan a los políticos, no importa políticos de qué sector o de qué partido, de qué grupo, de qué color, pero que bueno, se les estaba yendo la mano hasta definiendo hasta el propio presidente con patologías de base de gente que no es idónea, no es especialista en salud mental y demás, que yo lo he explicado muy bien acá en un editorial que hablé creo que como 22 minutos. Pero todo esto ha hecho mella y hemos hecho una especie de agenda setting. Y hay mucha gente contenta y viste que ya es público que bueno, va a haber un cierto control también en los medios de comunicación, porque bueno, también se venía, había mucho fake news de distintos grupos, los fake news ya vamos a explicarlo más adelante, como forma de desinformación también, mucha acción psicológica, mucha orientación a lo que es la opinión pública. Bueno, todo eso ahora se está reviendo y va a haber una suerte de control y de los medios de comunicación. Y lo digo porque lo habíamos anunciado acá, veníamos insistiendo y bueno, se está dando ese tema, así que bueno, nosotros tiramos varias perlitas que se están dando y se están instalando.
Exactamente. Claro, y todas estas arbitrariedades que el común de la gente no los conocía. A veces era difícil explicarle a los clientes lo que estaba pasando. Ahora se va a poder saber por fin y veremos que el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que tiene que controlar a los jueces, actúe debidamente.
Porque están todos los mecanismos, está todo. El tema es que tienen que trabajar como corresponden, ¿no es cierto? Sujeto a derecho. Totalmente. Y bueno, ya se encuentra al aire a Rabino Fischer Eslagen, que vamos a saludarlo, pero un saludo muy, pero muy especial, porque ha recibido un diploma de honor, Adrián, y una medalla de plata por su trabajo en el campo de la bioética, ¿no es cierto? Al mérito, en reconocimiento por todas sus acciones, y se ha hecho un homenaje acá en presencia de autoridades, la visita de presidente de la Pontificia Academia acá para la vida, estuvo Monseñor Vincenzo Paglia, y bueno, en lo que se dio en la conferencia magistral, ¿no es cierto?, titulada Bioética y Cultura Contemporánea, que se celebró en la Universidad Católica aquí en Buenos Aires, Monseñor Paglia destacó a Rabino Slagen porque ha sabido, ha estado en sus investigaciones y ha conjugado, según sus palabras, esa fidelidad a su tradición normativa y la filosófica con un diálogo que ha incidido en lo que es la ciencia contemporánea, ¿no? Más o menos así fueron las palabras de Paglia, pero que bueno, por el trabajo de todos estos años, ya había sido reconocido por su santidad Francisco, y bueno, ya han tomado contacto y creo que ya se encuentra al aire. Buenas tardes, bueno, Rabino.
Lo felicitamos al Rabino por su trabajo, porque nos hace quedar tan bien a los argentinos.
Sí. Exacto, y reconocer que es el primero no católico, ¿no es cierto?, que está en esta, más allá que sea la colectividad, estamos diciendo, en este trabajo y reconocido desde Vaticano, y bueno, como decíamos la vez pasada, también en la lucha y pro vida, ¿no es cierto?, de la lucha, en la concepción del vientre, de las dos vidas, como siempre decimos, de la mamá y del bebito, que acá ha traído tanta polémica, y de hecho, bueno, se ha hablado tanto del aborto, y nosotros en este programa somos pro vida, ¿no es cierto? Correcto. Así que bueno, también destacar eso, que Rabino Slagen ha trabajado muchísimo en este campo. Buenas tardes, Rabino. Jackie de acá, de FM Amadeus.
Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes a todos allí en el estudio y un saludo a toda la audiencia. Gracias por comunicarse.
Bueno, Rab, felicitaciones entonces nuevamente por todo esto. Y ahí yo he visto varias notas en Infobae, porque bueno, para nuestra audiencia, Rab escribe muy seguido en este medio, hasta de varios temas, ¿no es cierto?, que apuntan a problemas hasta de infraestructura, como mencionó la vez pasada, con esto del desgran temporal y todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que volvemos a solidarizarnos y trabajamos mucho en algunos grupos para ayudar, porque hubo mucha gente evacuada por el temporal. Pero sin perjuicio de ello y de todos los temas que le pueden seguir a Rabino por este medio y otros medios más que está escribiendo y tratando mucho, queremos saber, Rab, su opinión con todo esto desde el campo de la bioética y de lo que puede o quiera decir usted de todo lo que está pasando en estos temas que están tan de actualidad, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en los funcionarios, no solo en la justicia, en general.
Bueno, a ver, no es un fenómeno nuevo, sino que son, digamos, son síntomas, ¿no es cierto?, de una época donde el protagonismo ha dejado de ser consecuencia del mérito o del servicio público, y el protagonismo se convirtió en un fin en sí mismo, es decir, hay una inversión de jerarquías éticas y simbólicas que ya anticipado por muchos autores, pero que realmente constituye un rasgo distintivo de la cultura contemporánea, ¿no?, en la cual el ego, la visibilidad, la autopromoción ocupan el lugar que antes en verdad correspondía al deber, a la representación, a la responsabilidad. Y esto se ve no solamente en el caso de esta señora jueza, sino también en casos muy cotidianos, incluso a nivel comunitario también, en donde hay una exhibición de personajes que ocupan espacios institucionales de representación, como dije, ejecutiva, judicial, legislativa, religiosa, pero no en virtud de una legitimidad formal ni simbólica, la cual debe ser otorgada por sus respectivas comunidades o autoridades, sino en virtud de la propia capacidad de autopromoción. Entonces, eso hizo que estemos viviendo en una cultura donde se transformó lo que es la dignidad o un acto digno en un escenario simplemente de visibilidad personal, pero con el perjuicio de que ha erosionado todo contenido ético, legítimo, que en su momento debía primar. Y esto afecta, por supuesto, a las instituciones, porque la dignidad, el mérito y la legitimidad se ha suplido por un narcisismo protagónico, por lo que llama un exhibicionismo, o simplemente por frivolidad, como que, como dije antes, son los síntomas de una más profunda degradación institucional, con consecuencias, bueno, políticas, culturales, espirituales y, en este caso, judiciales, ¿no es cierto? A nivel, es un papelón a nivel internacional.
Ahí está el tema, ¿no? Sobre todo eso, lo último, el papelón que estamos haciendo todos los argentinos en la mirada, ¿no? Desde nuestro país hacia afuera. Pero,
claro.
Bueno, yo pensaba en todo esto y lo que está saliendo a la luz, claro, con una causa tan conocida como es la de Maradona y que, bueno, muchos medios están sobre ese tema. Pero todo lo que nosotros no vemos o no nos dejan ver y que está tapado, ¿no?, como debajo de una alfombra y por años, y que están, por suerte, dentro de todo, empezando a salir o asomando la punta del iceberg, ¿no? Acá está el doctor Sturla, que creo que le quiere preguntar algo, Rabino.
¿Cómo no?
Rabino, a ver, con su capacitación, a ver, ¿de qué manera este fenómeno que usted está hablando, este narcisismo, este exhibicionismo excesivo, se puede combatir o prevenir, ¿no es cierto? ¿Cuál es una acción concreta que usted sugiere para este caso?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque esto tiene que ver con una cultura, y la cultura es lo más difícil de cambiar, porque está impregnada en cada uno de nuestros actos, de nuestros ambientes, de los contextos en los cuales nos movemos. Hay tres cuestiones fundamentales para intentar comenzar a cambiar esto, que es la responsabilidad de los padres, de los medios, de las políticas de comunicación, para, no digo, a ver, abolir la frivolidad, porque eso ha existido siempre, pero sí enmarcarla en los contextos adecuados y que no llegue a lugares donde debería primar el profesionalismo. Y para eso, lo primero que haría sería realizar protocolos institucionales que regulen la representación simbólica en actos públicos, por ejemplo. Cosa que en Argentina no hay. Y los pocos que hubo se han transgredido de una forma flagrante, y es por la misma cultura de la frivolidad que nadie ha tomado cartas en el asunto. El segundo punto es, bueno, volver a una formación primaria y secundaria ética obligatoria para todos los ciudadanos, para todos los estudiantes, y además también y por sobre todo a quienes se forman en cuestiones de liderazgo o que van a asumir cargos de liderazgo y de responsabilidad, para que mantengan un rol sobrio y lo que llamo un recato público. Y la tercera cuestión, que es la más difícil, ¿no?, porque atiene a todo lo que es lo cultural y lo educativo, que es la revalorización de las voces institucionales legítimas frente a las estrategias de marketing individual, que eso es lo más difícil, porque lo que sucede es que muchas personas realizan promoción y marketing individual sirviéndose de las instituciones, o al revés, como en este caso de la jueza, que ya teniendo un rol institucional quiere servirse de él para hacer promoción o marketing personal, en el sentido de este narcisismo protagónico que tenía. Y eso es lo más difícil, el cambiar la cultura para revalorizar la institución, la sobriedad, la responsabilidad. Y eso se hace no solamente con educación formal, sino también con los propios actos de las propias personas condenan, digamos, este tipo de actuar de forma rápida, sin dilación alguna y de forma certera. Pero en Argentina lo que va a suceder muy probablemente, es que en un par de días esta noticia va a pasar desapercibido, como en muchos de los casos, ¿no? Simplemente falta, no huelga tampoco, rememorar todos los casos de impunidad en Argentina, como Cromañón, Embajada de Israel, AMIA, el caso Lapa, Nisman, todos casos que han quedado absolutamente impunes, que no han tenido justicia, y que, bueno, por una cuestión de cotidianeidad y de coyuntura, han dejado ya de ser noticia. Bueno, yo creo que el caso de Maradona, como todos los casos, en una semana, cuando surja otra noticia más relevante, ya va a dejar de ser noticia. Como en su momento también hace poquito fue el caso Loan, por ejemplo. Bueno, y eso tiene que ver justamente con esta cultura de la frivolidad, donde se estuvo en Argentina hablando 48 horas en todos los medios sobre las empanadas a las cuales se refería Ricardo Darín. Desgraciadamente, por eso digo, es muy difícil de cambiar esto, porque es un cambio cultural que atañe a todos los ámbitos de la comunicación masiva, que por ahí, en lugar de decir, yo sé que esto va a vender, pero esto no le hace bien a la ciudadanía, bueno, no ponerlo. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque ahí se mezcla también lo económico, el rating. Por eso es muy difícil cambiar esto. Yo no soy derrotista, pero si no hay una política pública, educativa, cultural, y una propia autoconcientización de que tenemos que cambiar esta cultura de la frivolidad y del narcisismo, donde ya en lugar del prestigio se habla de fama, en lugar de mérito se habla de cantidad de likes o de seguidores que uno tiene en redes, esto no va a cambiar, y realmente es muy, muy, muy difícil de cambiarlo.
Bueno, gracias, Rabino. Impecable. No sé si quiere agregar algo más.
No, simplemente que, digamos, es muy doloroso esto, ¿no es cierto? Porque imagínense que hoy ya ni siquiera se habla de corrupción. O sea, porque uno hasta ahora lo que esperaba era de que un juez corrupto, un fiscal corrupto, un defensor corrupto, por dinero o por algún beneficio. Hoy ya ni siquiera se habla de corrupción, hoy ya se habla de que la tergiversación, en este caso de la justicia, pero también en política y en el ámbito religioso, por supuesto que sucede también, y mucho más seguido de lo que uno
se puede imaginar.
Que solamente, y sí, solamente algunos casos salen a la luz. Hoy ya ni siquiera se habla de corrupción, hoy se habla de tergiversación de la función, en este caso pública, por un mero narcisismo, por frivolidad. Con lo cual ya hemos, digamos, traspasado la línea de base de lo que es esperable en cuanto a corrupción, y ya empezamos a ver cómo la tergiversación de las funciones tiene que ver con un narcisismo y por ser un divo o una diva en una serie que relate tal o cual suceso, y ya no la corrupción, con lo cual estamos en, como si estuviéramos en el subsuelo, digamos, ¿no?
¿Sabe qué, Rabino? Algo muy curioso, ¿no? Cuando yo hablo de corrupción, que vengo hablando hace varios años en el programa, pero más en los últimos tiempos, la gente es como que me dice, es muy violenta tu palabra. A la miércoles, digo
no,
yo.
No, lo que es violenta es la corrupción.
Lo
¿no?
que es violenta, claro. Pero te dicen eso. Es como que ya se ha institucionalizado, como que parece hasta natural determinadas acciones políticas, y que es como todo normal, ¿no? Como común, como que si
bueno,
estuviese
eso
bien.
Hasta tal punto que a Borges una vez se lo criticó porque él dijo que el carácter del argentino es de forma tal que al argentino le resulta menos ofensivo que le digan corrupto que le digan, por ahí, ingenuo. Justamente porque la corrupción es casi algo virtuoso en la Argentina. Y el problema es cuando uno se lo descubre, entonces dicen, uy, qué tonto, lo descubrieron. No, qué tonto, qué corrupto que era. No, qué tonto porque lo descubrieron.
Bueno, razón.
Eso tiene que ver con una cultura, como decía Carlos Nino, ¿no? Que Argentina es un país al margen de la ley.
Razón por la cual yo le insisto en que salgan los programas, porque bueno, alguien como usted, que está entrenado, capacitado, que no toca de oído, que ha sido destacado por su labor, por su trayectoria,
muchas
y
gracias,
siempre la misma gracias. Línea, y bueno, que escuchen también la audiencia de acá y después en otros programas, porque el Mundo Cristiano también me lo está difundiendo en un multimedios en el exterior, este programa, y le agradezco a Marcelo Tejada y un montón de gente más que me ayuda siempre. Pero que escuchen otra voz, que no todo está perdido, y que más allá de que lo acompañamos en la campaña y todo, que esto no es, es un mero acto para acompañar a alguien que sea candidato en la política, sino a la persona, al conocimiento, al aporte, y que no todos son iguales, no por todos supuesto, somos iguales, y en supuesto, este programa queremos supuesto. Hablar de esos temas, ¿no es cierto? Apuntamos a la vida, a la lucha contra la corrupción.
Pero es más, claro, digamos, la gran mayoría no es así, la gran mayoría no es así. Lo que pasa es que esta minoría que es así es la que ocupa puestos
claro.
de mayor jerarquía, entonces,
y que es muy claro, y que tiene mucho poder,
visible,
claro. Y incide en los medios y es lo que vemos. En vez de ver programas que capaciten, no estamos hablando de actores, actrices, de gente de semidesnuda, de un prototipo de la mujer, que bueno, de eso también habría que hablar en el campo de la bioética, que cómo desafecta y aleja de lo que usted decía, de las virtudes, la educación, que primero en la célula madre, la familia, porque antes esto no se decía, se hacía y era así, no venía de la educación en la familia, después las instituciones. Pero si hoy le pegan un cachetazo a una maestra cuando los quieren corregir y viene el padre y encima se genera más violencia y tenemos que hablar con ustedes de volver a las raíces, evidentemente estamos muy mal. Es un cambio cultural que va a llevar décadas,
claro,
pero que bueno.
Es ese cambio cultural que lo que hizo fue transformar la dignidad en espectacularidad, en frivolidad, en autocelebración. En trivialidad, pues se terminan trivializando el rol judicial, el rol religioso, el rol político, el rol ejecutivo, el rol legislativo, y en lugar de tener instituciones sobrias, competentes, responsables, se tienen ya ni siquiera instituciones, digamos, espacios donde prima la frivolidad, la emocionalidad gestual, simplemente con el fin de capturar atención, pero no de cumplir con la función social que le compete, que le corresponde, ¿no?
Bueno, Rabino, le agradecemos mucho, sé que tiene que dar clases, y bueno, acá sí Adrián y Eduardo, y bueno, porque no es que solo hable la radio, tiene mucha actividad propia de su especialidad y de su trabajo, y por lo cual ha sido distinguido, así que muchísimas gracias, y bueno, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en otro programa.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo ahí a todo el estudio y por supuesto a toda la audiencia también.
Bueno, gracias, toda raba. Bueno, ha sido con nosotros el Rabino Fischer-Zelagen y bueno, a quien le agradecemos y muy claro, ¿no es cierto?
Muy
y después
claro.
Te abrió justo el campo a vos que desde el derecho vas a decir muchas cosas hoy con casos concretos y vamos a seguir hablando de corrupción, ¿no, Adrián?
Exactamente, y quiero... Más allá de que comparto con el rabino de que no es fácil esta
sí.
cuestión, pero yo quiero dar un toque de esperanza a esto. No es fácil, pero es posible porque hoy el Internet ha hecho sí. que se democratizara la información. Entonces todo el mundo tiene acceso a la información y podemos saber con más facilidad que antes lo que está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos saber, bueno, ahora nos enteramos, sí. por ejemplo, por las redes y demás, de lo que pasó con esta jueza, y así con muchos
sí,
otros
sí.
temas.
Que en un ratito ahora está Eduardo al aire, me avisa Eduardo Balbi, y vamos a hablar de Julieta McIntosh, y bueno, todos los problemas no que vienen
sí.
acá, de la corrupción también, que
claro.
les molesta mucho esta palabra, otros sí. no, pero la corrupción que hay en la justicia, y para eso
sí.
va a estar Adrián.
Sí.
Hola, buenas tardes, Eduardo, ya aquí.
Buenas tardes, Jackie, ¿cómo estás? Un saludo especial a todos los oyentes acá de nuevo en tu programa. Un gusto.
Bueno, estamos hablando varios temas. Salió Rabino Zelaje, que iba a salir al final, porque trata el tema de bioética en el programa, y lo aplicamos a todos los programas, porque con todas las noticias es como vos, ¿viste? Diga lo que diga, siempre van a caer bien parado como el gato, porque es como aplicado a todo, ¿viste? Perdón, me salió del alma, no, pero es real.
Estaba escuchando las últimas palabras del Rabino y realmente muy... muy aterrizado, muy concreto, muy realista, me parece fantástico. Así que comparto totalmente lo que él dice.
Y bueno, y ahora te escuchamos a vos en otro tema que también está relacionado, ¿no?, en la puja de intereses.
Bueno, mira, sí. Nosotros veníamos hablando en las últimas dos o tres jueves de la necesidad de tener una visión de futuro de país, lo mismo que de cada municipio, de cada provincia, de cada empresa, de cada ministerio, de cada sindicato, si la visión de futuro y demás. ¿Y por qué traigo eso otra vez a colación? Porque en los últimos días hemos visto algunos, no sé cómo llamarles, pero algunos gestos del presidente Milei en no saludar al jefe de gobierno de Buenos Aires, no saludar a la vicepresidenta, y entonces me puse a pensar en cuál es la razón de lo que eso suceda y llegué a una conclusión que no es nueva, es muy vieja de los estudios que hacemos de la funcionalidad estratégica de las organizaciones, incluso las organizaciones grandes como países. El tema está en que si no tenemos un escenario apuesta, como se llama técnicamente, es decir, un objetivo, lo que en tiempos de mis abuelos decían la zanahoria en el futuro, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando nos decían de chiquitito, la zanahoria, hay que tener la zanahoria en el futuro. Esa visión compartida, ese consenso hacia un escenario de futuro, lima las asperezas de los choques individuales cuando no hay un objetivo común. Los choques individuales se dan cuando cada uno trata de imponer su visión porque no hay una visión superadora, porque no hay una visión integradora, porque no hay un consenso. Y esto que parece obvio y además una pavada, es importantísimo, porque de lo contrario, la gestión pública se torna un maldito infierno de peleas, de traiciones, de dudas, de muchas cosas feas, precisamente porque no hay consenso y no hay nada que motive el trabajo en equipo. Precisamente, este es un tema que acabo de decir, el trabajo en equipo, si no hay ese escenario de futuro, ese escenario apuesta, es muy difícil a cualquier organización, sea organización pública, meramente política, un ministerio, una secretaría, un municipio, una provincia o una empresa, si no hay ese consenso hacia el futuro, es muy difícil que haya voluntad de trabajo en equipo y voluntad de cooperar desde distintas posiciones, aceptando las diferencias, pero limando las asperezas. Por eso, nosotros, incluso para los municipios y para las pequeñas comunidades, hemos desarrollado métodos que en 3 días sacás la visión del escenario de futuro deseado de esa colectividad, de ese municipio, de esa pequeña organización. Porque lo que buscamos es que todo el mundo se ponga de acuerdo y haya un alineamiento detrás de eso que se persigue, y entonces es mucho más fácil trabajar en equipo. De lo contrario, las personas que están, cada uno defiende su posición, y al defender cada uno su posición, lo único que tenemos es conflicto. Entonces, entremos a pensar en organización, en trabajo en equipo, en objetivos comunes y demás, en todos los órdenes, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, y las cosas van a andar mucho mejor, y las relaciones humanas van a emerger, las buenas relaciones humanas van a emerger mucho más rápidamente y mucho más sólidamente. Yo quería marcar este punto, porque no es solamente de tener una visión de futuro, sino qué pasa al no tenerla.
Claro.
Y al no tenerla es lo que tenemos, y nos vivimos peleando estúpidamente.
Sí, parece una riña de gallos, el Congreso, la presidencia.
Por eso.
Tremendo.
Por eso, no tenemos causas comunes.
Claro.
No tenemos causas comunes.
Claro, son voluntades de las personas a nivel individual en vez de tener una causa común o una mirada conjunta o un objetivo como nación. Entonces ahí es donde, bueno, los egos de unos y de otros son los que empiezan a surgir y, bueno, no son conducentes para nadie.
No, eso realmente destruye todas las relaciones humanas y realmente es una bomba de tiempo que va minando por dentro a la gestión, porque la va desarmando, va generando desconfianzas, va generando suposiciones negativas, va generando un montón de cosas. Quienes hemos trabajado muchos años en organizaciones de todo tipo y hemos tenido que manejarlas, conducirlas, llevarlas adelante, sacarlas de crisis, etcétera, etcétera, sabemos lo que es esto porque es el trabajo cotidiano que hay que hacer. Pero si no hay un objetivo sobre el cual haya consenso, es muy difícil evitar la disputa personal en los equipos y la disolución de los equipos. Y esto tiene que ver con la gestión del país, ¿eh?
Claro, a mí lo que más me preocupa es la incidencia también en los medios de comunicación y cómo de inmediato ridiculizan o bien toman algún gesto, alguna actitud y ya empiezan a fogonear para direccionar la opinión pública, más allá de las diferencias que pueda haber entre un presidente y una vicepresidente, que también cada uno con su personalidad, y no dejo de lado que debe respetarse quién está primero, quién sigue después, y la visión de país, ¿no es cierto? Porque muchas veces también los egos de las partes hacen que quieran de alguna manera tomar postura o tomar el espacio del otro, y eso tampoco corresponde. Pero en toda esta situación se hacen un festín, y es como tirarle margarita a los chanchos, ciertos medios de comunicación que empiezan a divulgar todo esto, ¿no es cierto? Y le agrega ese condimento para distorsionar o aún fogonear más la situación y crear más fricción en vez de llegar al diálogo y tratar de que, bueno, las partes o quienes estén involucrados lleguen a un acuerdo. Y eso, en conjunto con la gran oposición y en vistas de las elecciones, las próximas, ¿no es cierto? Es lo que me preocupa a mí en esa mirada que hago así sistémica, porque también se contraponen los mismos siempre grupos de centroizquierda y de izquierda, que son los que siempre de manera solapada siguen trabajando, incluso a través de los medios de comunicación y con ciertas cuestiones que vienen del pasado, y golpeando a esta gestión, porque acá hay varios temas a tratar. Una cosa es la interna entre un presidente y una vicepresidente, otra cosa es la falta de respeto o no respeto de uno hacia el otro, de uno desde su lugar no ubicarse y del otro por ahí enojarse y querer de alguna manera reaccionar, porque es una persona muy fresca que no maneja determinadas cosas de los políticos de año, porque no es político de año. Y tercer tema que yo veo es la incidencia de los medios de comunicación y ciertos grupos de poder que todavía siguen dando vuelta por ahí, que quieren como fogonear más este gobierno como para desestabilizarlo, que eso es lo que hablamos también mucho tiempo contigo sobre la conflictividad social, ¿no es cierto? Eso es lo que más me preocupa a mí.
Y que lo que pasa es que todo eso aparece por lo que no aparece.
Claro.
A ver, me voy a explicar mejor.
Sí.
Y tú me has escuchado hablar no solo de la elección que pasó hace poquito, sino incluso de la elección presidencial. Y estoy diciendo lo mismo para las próximas elecciones a fin de este año y las que vienen. Siempre pregunto lo mismo. ¿Qué país estamos ofreciendo a cada uno de los candidatos? ¿Por qué? Porque ni siquiera cuando se hacen esos famosos programas donde los candidatos en distintos cargos se enfrentan entre sí, es un debate, pero que no tiene, además, más allá de algún discurso de propuesta, algún título, no están mostrando qué país queremos. Entonces, Ahí es donde estamos fallando, porque no se hace ese trabajo. Y realmente ese es el punto crucial de todo este tipo. Entonces, lo que aparecen son las ambiciones humanas, los egoísmos humanos, las percepciones de riesgo del ser humano, y empiezan las luchas por los enfrentamientos. Y realmente, fíjate que el ser humano se maneja básicamente con tres intereses que son simultáneos siempre. Siempre tenemos un interés de cooperación, un interés en competencia y un interés en conflicto. Competencia, conflicto, cooperación. Siempre están presentes esos tres intereses en todo ser humano. El tema es cuando el que explota, el que toma el control de la acción de ese ser humano, es el interés en competencia y no en cooperación. Porque ahí ya empieza una lucha. Y si es en conflicto, no te cuento. Pero entonces, entendamos bien lo que es la interacción humana, los problemas que tiene la interacción humana, porque no somos computadoras ni máquinas perfectas, somos seres humanos cambiantes. Y entonces, si no tenemos algo que nos, esa zanahoria de futuro que nos atraiga hacia buscar una cosa que sea de interés común, lo único que queda es la competencia y el conflicto. Entonces, esta es una situación que la vivimos permanentemente. La Argentina vive en esa situación desde hace muchísimas décadas, muchas décadas. Yo tengo unas cuantas décadas de vida, y no me acuerdo de haber tenido una década que no fuera así. Entonces, es un drama, no lo podemos superar, no podemos salir de esta trampa cultural, de esta trampa conductual que tenemos los argentinos para movernos en este tipo de cosas. No llegamos a pensar en el futuro y a consensuar un futuro común. Esto es un tema delicadísimo, es un tema que cada vez me preocupa más, porque es el origen de muchos aspectos del crimen organizado, de la inseguridad ciudadana y de la conflictividad social. Te paso la palabra.
Bueno, no, perfecto, clarísimo. Así sí. Que estás redondeando y cerrando lo que veníamos hablando acá con el rabino, el tema que va a continuar acá Adrián, con el tema de la corrupción en la justicia. Y bueno, vamos a hablar de la jueza esta tan famosa ahora, sino de varios casos con documentación y bueno, a ver más en profundidad estos temas que también ahora de a poquito van saliendo a la luz. Bueno, Eduardo, te agradecemos, nos reencontramos el próximo jueves. Impecable lo tuyo. ¿Vos querías decir algo, Adrián?
No, realmente felicitaciones, muy clara la exposición de Eduardo y que nos ilustra al respecto sobre ese tema, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tener algunas precisiones en materia de las cuestiones más cotidianas de la justicia.
De la justicia.
Pero no menos importantes. Así que, bueno, si querés te cuento de qué se trata.
¿Sí? Bueno, pues, gracias Eduardo.
Entonces, un abrazo, saludos a todos los oyentes. Y por suerte no me toca hablar de la justicia, porque ahí sí que me enojo.
Bueno, pensá para la próxima semana, no hay problema, ¿eh? Acá no hay problema, acá se dice todo, no nos guardamos nada.
Bueno, así es.
Bueno,
así
gracias, es. Bendiciones. No, listo, y adelantamos quién es también, ya que la mencionaron, mencionamos Julieta McIntosh, que bueno, salió a la luz por el problema que se armó, ¿no es cierto?, con el caso de Maradona y la supuesta filmación en el juzgado, que ella está a cargo del TOC número 3 de San Isidro, perdón, Tribunal Oral Criminal de San Isidro, y que viene como magistrada desde el 2017, el TOC número 2, también del mismo Departamento Judicial de San Isidro. Y que bueno, ahora, después de 27 años de trayectoria, ¿por qué lo digo? Porque no estamos hablando de alguien que está dos días, sino estamos hablando de 27 años, y que es coach, además, en nuestro país, y que bueno, se acaba de suspender las declaraciones por la otra semana porque se ha encontrado a alguien guardando o registrando todo lo que pasaba ahí para dar información para un documental o una serie o no sé qué van a hacer. Una cosa de locos.
Como decís vos, hace 27 años que está en la justicia. Y esto quiere decir que, insisto, el Consejo de la Magistratura, que es quien debe controlar el desempeño de los jueces, no está funcionando bien, porque seguramente habrá incurrido en algún otro tipo de estas irregularidades, esta jueza, que bueno, seguramente ahora se va a investigar y se va a dar a la luz. Pero vamos a entrar en, como te digo, temas cotidianos de la justicia. Yo, como vos sabés, hace 38 años que me desempeño en forma independiente como abogado y en los diferentes fueros, y eso, bueno, me llevó a conocer la justicia en forma intensiva. Es decir, sé de lo que estoy hablando, además fui evaluador de los juzgados en el Premio de Calidad Nacional de la Justicia. Es decir, he visto por dentro y por fuera cómo funcionan. Y te puedo decir que esto lamentablemente es habitual, estos temas. Simplemente que el ciudadano común no se entera porque esto no trasciende. Y a veces, como te decía, a los clientes es muy difícil explicarles cómo sucede esto. Y bueno, esto sucede, como te decía, porque quien debería controlar, que es el Consejo de la Magistratura, no lo hace. Entonces, y te cuento casos interesantes para que sepas. Por ejemplo, en un tribunal de familia, una juez, ¿no es cierto?, que vamos a decir las iniciales nada más, Miriam Rustan de Estrada. Es decir, como para que se sepa, está publicado. En mis libros, está hecha la denuncia correspondiente. Afortunadamente se jubiló esta señora, que era muy creativa, porque ella inventaba leyes, ¿no es cierto?, que no existían, y fallaba en contra de las leyes que estaban en vigencia. Entonces, por ejemplo, resulta que en un expediente en el cual mi cliente había resultado vencedor en el juicio, había ganado el juicio, esta magistrada, no obstante eso, le aplica, es decir, lo pone a cargo de las costas del juicio. Significa que lo pone a cargo de los honorarios y de todos los gastos del juicio, cuando hay un principio del derecho que dice que las costas son a cargo del vencido y no del vencedor. Como te decía, legisla, esta señora jueza, porque iba en contra de todo lo establecido por las leyes. Entonces, y otros casos que te puedo nombrar, también siempre en el ámbito de derecho de familia, jueces que, por ejemplo, en una denuncia por violencia familiar, que se hace la mera denuncia, o sea, no se ofrece una sola prueba, y los jueces alegremente declaran la exclusión del hogar conyugal del otro cónyuge que fue denunciado. Y bueno, por suerte todos estos temas después los apelamos y logramos que se hiciera justicia y que se pudiera, en el caso de que había sido las costas al vencedor, que fueran...
Ya, porque no se garantizó el debido proceso, porque si vos venís y tomás algo que se dice, pero no comprobás ni lo fundamentás, ni hay una prueba contundente,
exactamente,
y sobre eso emitís un fallo, estás de alguna manera
claro, exactamente,
siendo un mamarracho, pero bueno.
Lo dijiste muy bien y muy claramente. Estás violando el derecho de defensa en juicio, artículo 18
de la Constitución
Nacional, la igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, y etcétera, etcétera, para no aburrir a quienes nos están escuchando. Pero en este caso y en este otro caso que te contaba de la exclusión, ¿no es cierto?, con todo el perjuicio que esto significa, porque los jueces tienen mucho poder. Los jueces deciden sobre la libertad de las personas, sobre la familia, sobre la propiedad, sobre los derechos fundamentales de las personas, a punto tal que los jueces están facultados por la Constitución a revisar lo que decide el Poder Ejecutivo, ¿cierto?, decide el presidente, y a declarar inconstitucional aquello que consideran que lo sea en
que
esa
violó,
medida.
Violó la ley, sí.
Exactamente.
Entonces, nuestra ley madre.
Vos fijate el poder que tienen los jueces, por eso es muy importante el control que se ejerce y sobre ellos.
Sobre estas cuestiones que uno vio causa, ¿no? Ha estado cerca, muy cerca estuve, casi me quemo, en donde un juzgado de primera instancia resuelve algo, para la Cámara, o sea, segunda instancia, hay una nueva sentencia, lo explico fácil para que me esté escuchando, y cuando se remite el expediente en la instancia anterior, o sea, tribunal de primera instancia, es como que desoye, por decirlo elegantemente, la voz de la alzada y determina otra cosa. Peor todavía, ¿no?
Bueno, es esto que vos me comentás, sin ver el expediente, simplemente...
Sí, lógico, estamos hablando genéricamente.
Estamos hablando genéricamente, te puedo decir que es una arbitrariedad. Porque
claro,
el juez hay un orden jerárquico, que está el juez de primera instancia, la Cámara, y por último la Corte Suprema.
La Corte Suprema.
Hay que respetar ese orden jerárquico. Y si la Cámara dijo
que hubo un error, y que por más que no se pide una revocatoria de sentencia, pero saca un nuevo fallo, se debe respetar porque es el Tribunal Superior el que determina.
Exactamente. Y ese juez merecería algún tipo de sanción o de apercibimiento. O sea, para eso hay un tribunal de disciplina, ¿no es cierto?
Cierto.
Así que, por eso, en definitiva, lo que te puedo decir es eso, que es una arbitrariedad, una más, lamentablemente, de las muchas que ocurren. Pero bueno, insisto, para ver el lado positivo, con este caso, ahora que está en todos
en
los
boga,
noticieros,
sí.
en boga, ¿no es cierto? Vamos a ver que se empiezan a conocer otras cuestiones, porque esto va a traer otros casos, porque el periodismo ahora está interesado en esta cuestión, y esto va a ser positivo, porque se va a poner la lupa en estos temas, y se va a poder empezar a conocer más, y al conocerse más, también se va a poder controlar más, porque el ciudadano tiene un poder de controlar, y lo puede ejercer. Y ahora, conociendo todo esto, más aún. Por eso digo que este es el lado positivo de toda esta
cuestión.
Pero
yo pensaba en el vacío que varios... me toca a mí también, hemos tenido en su momento luchar contra estructuras, con connivencia, con la corrupción, y que, bueno, como decís, jueces o abogados, varias veces vos dijiste, bueno, hay algunos que quizás tendrían que capacitarse un poco, que no son, o que no ejercen el derecho como vos, con sana crítica, con ética, y que se prestan, a como pasa en todas las profesiones, ¿no?, a determinadas cuestiones que están muy alejados de lo que debería ser su profesión, y de pronto son castigados, por decirlo de alguna manera, por la justicia, por mala praxis o por lo que fuera. Pero en el medio, el daño que todas esas estructuras, ¿no?, han hecho, esos jueces, esos abogados, ese entramado que hay, ese tejido, y que mucha gente se vio afectada, y para volver todo para atrás es muy complicado, pero en el medio cayó gente porque, claro, como no pasa nada, provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, tierra de nadie, muchas cuestiones. En la toma de propiedades, en la inmobiliarias entongadas, jueces, funcionarios. ¿Cuánta gente ha denunciado esto? Está saliendo ahora en los medios y nombran hasta a las personas con nombre y apellido, no lo vamos a decir por acá, pero lo pueden ver, que ya hay muchos más casos. Claro, todo eso antes estaba como tapado.
Claro.
Y estaba la voluntad de las personas y querer defenderse. Mientras que te estás defendiendo, vos no podés hacer público algo o te defendés de lo que te viene. O sea, no podés estar, como dice la gente, en misa, en procesión. Y todo esto pasa, y después cada uno, felizmente o no, con su caso, sigue adelante con su vida. Pero no estamos viendo el árbol, pero no vemos el bosque. La cantidad de gente que ha sido afectada, como vos decís, porque es corrupto, porque no lleva su profesión adelante con ética.
Totalmente.
¿No es cierto? Mucha gente.
Mucha gente, porque ya nada más pensá que para acceder a la justicia, eso tiene un costo, porque tenés que contratar un abogado, tasa de justicia, gastos varios. Sí. Ya el solo acceso cuesta, y encima tener estos jueces que trabajan tan mal.
Este entramado.
Este entramado que... Insisto, no son todos los jueces, aclaremos.
Hay jueces muy buenos, dignos, buenas personas.
Pero lamentablemente estos otros, como
yo le debo un par de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora, que si no fuera por ellos también caían los casos que vos me decís, y todavía tienen que definir. Pero justo por lo que vos estás diciendo, hay gente buena. Que revisa, que
exactamente.
Y que trabaja bien.
Por eso digo, entonces, para que esta gente buena cada vez sea más en la justicia,
claro,
¿no es cierto? Hay que esto difundirlo, hay que sancionar a los que están haciendo las cosas mal, y hay que controlarlos. Es fundamental el control. Esto es un poco como pasa en un consorcio. Cuando un administrador no es controlado por nadie, hace cualquier cosa. Y en la justicia pasa lo mismo. Tiene que haber un control del ciudadano, de aquellas instituciones como el Consejo de la Magistratura, que se tiene que dedicar a ese tema, a controlar. Y no lo hace.
Muy bien. Bueno, acá me dicen que falta 3 minutos. ¿3 minutos para Rabino o 3 minutos para terminar? Ah, ¿puedo hablar 3 minutos? Ok, gracias, que me avisaron. Bueno, Adrián, te agradecemos y continuamos la próxima semana.
Es un gusto.
Así que bueno, ya que te estás instalando, acostumbrando a la radio, yo tenía un evento que me han invitado para entrega de diploma y todo, no puedo asistir, me olvidé decirte que te habías quedado vos manejando el programa, pero bueno, ya que estás aclimatado, en cualquier momento te quedas solo acá. Tranquilo, aparte él
conta
puede.
Conmigo.
Exacto. Pero bueno, quería decir en estos 3 minutos, minutos y hacer una breve síntesis de lo que dijo tanto Rabino, como dijo Eduardo, como acá Adrián, pero más me pegó algo que dijo Rabino, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con los padres. Él habló un momento de los padres, de educación, y me remonta, Adrián, a la familia, a la célula madre de la sociedad, al papá, a la mamá, a los valores, a los principios, a lo que no había que decir. Ahora tenemos que decir, volver a las raíces, que son mis raíces, son tus raíces como persona de bien, por eso sos un buen abogado, buena persona en la actualidad. Pero digo, ahora estamos haciendo un llamado, fíjese lo que dijo Rabino, y qué fuerte, porque se me movió toda la estructura a mí cuando dijo los padres, ¿no? Porque es la educación que nosotros hemos recibido. Y que tengamos que decirlo hoy, porque la primera institución es la familia. Después está, por supuesto, secundariamente está la primaria, secundaria, el jardín, cuando vamos a estudiar, lo que nos van a formar, porque la personalidad de un individuo se forma, si bien viene con un temperamento, que eso viene genéticamente adoptado, pero después todo el contexto, lo que es la personalidad, con primero la educación, en la familia, en las instituciones, en el colegio y todo lo demás. Y qué triste que tengamos que decir que hay que volver a esto, ¿no es cierto? Y otro tema que yo rescato de esto que hablas de la corrupción y de que los organismos controladores no funcionan y que la gente, bueno, tiene que ver directamente con esto, cómo nos hemos formado y cómo los intereses espurios van fagocitando a las personas. Mira qué frase que me mandé. Y las personas a los sistemas. Uh-huh. Y otro tema que quiero decir es que se tocó acá, que lo dijo Eduardo, de internas en presidencia. Bueno, yo le auguro al señor presidente, a Javier Milei, y ya se lo he hecho saber, lo mejor porque es lo mejor para los argentinos. Es un chico muy fresco, es una persona muy sana, pero claro, no viene del campo de la política, es nuevo y es muy fresco en las reacciones. Y eso es lo que a veces se nota y se ve y quizás tendría que pulir. Pero digo, Dios guarde al señor presidente, porque queremos vivir en armonía, queremos vivir en paz. Cuando yo digo Shalom, Salam, paz al final del programa es porque quiero vivir así y porque mis acciones a diario es para eso. ¿Y por qué digo Dios guarde al señor presidente? Porque sabemos que también, más allá de las internas, hay grupos que intentan desestabilizarlo. De esto me hago cargo, saco acá al doctor Sturla y a todos los que estuvieron en el programa. Entonces digo una vez más, Dios guarde al señor presidente. Mucha gente lo estamos cuidando la democracia de nuestro país, las instituciones, y queremos vivir en paz. Con esto me voy. Shalom, Salam, paz. Dejamos a Rabino Leib Lipa para que nos dé la reflexión de la parashá de esta semana, y Dios los proteja a ustedes. Bendecido fin de semana, Shabbat Shalom a la colectividad, y Hasameas por Shabbat el día domingo. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Jodesh Tov para todos, buen mes para todos. Vamos a comenzar el mes de Sivan, en cual recordamos, si ustedes saben, en un par de días, la entrega de la Torah, nuestra guía de vida diaria constante, nos ayuda a transitar la vida material de manera correcta, para que sea una familia como tiene que ser, tanto en espiritual como en material, también todo lo que me rodea sea de la manera más óptima posible. Dicen los sabios, antes de cada festividad hay una parashá para poder justamente prepararnos para estos días tan especiales. En este caso, comenzamos el cuarto libro de la Torah, el libro de Bamidbar, llamado En el Desierto, ya que seguimos viendo y aprendiendo de los viajes que el pueblo judío hizo por el desierto durante 40 años. Y la parashá también se llama Bamidbar. Siempre es común que la primera parashá del comienzo del libro se llame tal cual como es el libro. ¿Y de qué habla el libro en diferentes momentos? Del conteo, del censo que Hashem hizo del pueblo judío. Y no es la primera vez que lo hace, lo hizo ya cuando salieron de Egipto, lo hizo cuando fue el pecado del becerro de oro, lo hizo cuando inauguraron el santuario, lo vimos hace solamente uno o dos meses. Ya nos vuelve a contar, y nos va a contar de vuelta al final del libro de Bamidbar. ¿Para qué contar tantas veces? Cuando uno cuenta, puede saber que le falta algo, o se agregó algo, pero ya sabe exactamente cuántos somos. Dicen los sabios, voy a mostrar el aprecio que Hashem tiene por cada persona. ¿Cómo se relaciona esto con la entrega de la Torah? Porque uno podría pensar, Hashem nos entregó la Torah hace más de 3.000 años, al pueblo que estaba en la época del desierto. Era otra vida, otra forma de ser. No se aplica, no rige para el día de hoy. La respuesta es que no es así. ¿Por qué motivo? Todos los días cuando nos levantamos decimos bendiciones matutinas de agradecimiento a Hashem. Y una vez que le agradecemos a Hashem que nos entrega, no que nos entregó, sino que nos entrega la Torá día a día. Ah, ¿cómo puede ser si el evento fue hace una vez? Lo que dicen los sabios, justamente la Torá es entregada día a día, es renovada para que, día a día para que justamente el yudí pueda sentir que su conexión con lo espiritual tiene que ser constantemente una etapa de crecimiento y no quede solamente en la rutina. Así que están todos más que invitados, si os quiere, a partir del domingo de la noche hasta el martes de la noche, a poder empaparse de la energía que nos va a brindar el día de Shavuot, a poder escuchar los 10 mandamientos, revivir la experiencia que Israel vivió en el monte Sinaí hace más de 3.000 años y se ve renovado para justamente poder conectarnos de vuelta con la Torá para el resto del año. Que tengan todos Shabbat Shalom y Hag Shavuot Sameach.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.